Valles, dos vehículos accidentados, en principio retirados al arcén, pero se pide precaución en la zona. Y ha sido retirado ya el camión que obstaculizaba la circulación en el alto de Idiazábal, en la Nacional 1.
Así llegamos a la 1:05. En una hora repasamos lo más destacado de la jornada. Les dejamos ya con el deporte.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy martes 24 de junio 2025. Felicitaciones, Soriona, que a todos los Juan, que hoy es San Juan. Así que a todos ellos, Soriona, que en la jornada de hoy. Este día, martes, en el que os vamos a hablar de muchísimas cosas. Antes, el saludo de quien está al mando de los aparatos técnicos, Marcel Gutiérrez, de quien los deportivos de Onda Vasca van a hablar. Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge, por supuesto, estará también con nosotros, el bueno de Juan Elejalde. En este día martes, en el que ahora mismo os da los titulares, Ángel Plaza.
Como siempre, con el fútbol como tema protagonista, vamos a hablar del Atleti como cada día, y en este caso vamos a tratar del tema de la portería, ¿no? Con la posible cesión de Julen Agrizabala, intentaremos descifrar cómo queda la portería rojiblanca para la próxima temporada, tema siempre importante a conocer. Ya, por cierto, conocemos qué árbitros ascienden a la primera división y qué árbitros no continuar por diferentes motivos en la máxima categoría. De todo esto lo vamos a hablar con Ilbon Urizar Azpitarte. Y la Peña Gainza del Atleti en Minglanilla celebra su 75 aniversario. Será este próximo sábado, día 28, una jornada repleta de emociones. Nos lo va a contar su presidente, Alberto Mora Sáez. Y en el último tema a tratar va a ser de la pelota, porque Mikel Urrutikoetxea está despidiéndose de la pelota profesional y de los frontones. Este viernes lo hará en el frontón Santanape de Guernica. Urrutikoetxea formará pareja con Iztueta. Vamos a charlar con Mikel Urrutikoetxea en su despedida del frontón de Guernica. Por cierto, que sorteamos dos entradas dobles para este festival de Guernica en la despedida de Mikel Urrutikoetxea.
Bueno, también a los Jones, que me dice, claro, John, sí, claro, claro, John, 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 pero, no, pero como es San Juan, no es San John, vale, es verdad que tiene razón, pero felicitaciones también, por supuesto, a todos en el día de hoy. 1:07, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. ¿Por qué? Porque somos de Elías Visión Audición. Opticalías.com, esa es la web, los centros en Portugalete, en Santurchi, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión, Visión Audición. Opticalías.com, dice, hoy es mi cumple, abrazo desde Montevideo y a Opa Atleti, pues claro que sí, Matías. Soriona, por supuesto, desde aquí, desde Bilbao, desde los estudios centrales de Onda Vasca. 1:08, pausa y vamos.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com. Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
¿Te gusta ir de camping?
Camping El Car es todo. Los servicios, parcelas, cabañas y bungalows.
¿Te gusta la montaña?
Camping El Car, Elcares, en la cara leonesa de los picos de Europa.
¿Te gusta la música?
Campín Elcares te ofrece el Festival Musicares, Músicas del Mundo, el fin de semana del 27 al 29 de junio. Música y actividades para toda la familia en un entorno mágico.
Infórmate y reserva en campinelcarespicosdeeuropa.com.
Onda Vasca Conecta.
Venga, vamos al lío, en este martes, porque sigue, evidentemente, hablándose mucho, largo y tendido de Nico Williams. De hecho, todo el mundo habla de Nico Williams, no se habla otra cosa que de Nico Williams. Es verdad que la inmensa mayoría de las informaciones nos llegan desde Barcelona. Los medios de comunicación catalanes, bien por medio del club, bien porque ellos van rascando informaciones por ahí, el caso es que nos van contando cada día algo nuevo sobre la figura de Nico Williams y el fichaje que entienden se va a producir por el FC Barcelona sí o sí. Es más, ya hablan de que incluso podrían pagar la ficha 1 y 2 de julio, porque podrían ser las fechas, pero bueno, eso es lo que siempre decimos por el tema de que es nuevo curso y nuevo en el aspecto económico, pues para cuadrar cuentas a partir de ahí, ¿no? Pero bueno, nosotros simplemente lo que podemos decir hoy es que la cosa está exactamente igual que ayer. Que entendemos que se están cumpliendo los pasos, se están cumpliendo los días, están pasando las jornadas y a partir de aquí, y ya sí que creo que el mes de julio es el determinante, entre todas las cosas, porque empiezan ya las pretemporadas y ahí es donde lo vamos a ver. Sigo pensando que tiene más de pie y medio fuera Nico del Atleti, lo sigo pensando. Y además, no es que nadie me hace ver algo que sea distinto a esto, sino todo lo contrario, toda la info que me va llegando va en este sentido. También es verdad que he certificado algo que ayer se hablaba desde Barcelona y que hablaba de, bueno, que en un momento determinado, pues que el Atleti ya podría saber desde hace tiempo que Nico iba a salir. Bueno, lo que sí sabe el Atleti es que Nico nunca les dijo me voy a quedar para siempre. Eso está claro. Y que les habían advertido, de que en cualquier momento podía pasar. No pasó el año pasado en verano, pero sí que parece, tiene toda la pinta, va a pasar este. De esto, poco más clava que hablar. Ángel Blaza, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Hola, ¿qué tal, José? Arratsaldeón. Estábamos en stand-by y se va a agilizar todo a partir del día 30, ¿no? Que es cuando acaban los contratos.
Es que, claro, ahora mismo no tiene
sentido.
No hay más recorrido.
No.
¿Cómo estás, Elejalde?
Muy bien, estoy perfectamente, con calorcito, pero bien.
Sí, hace mucho calor, ¿eh?
Abundante. Aquí estamos.
Es que ese es el tema, ¿verdad? Que al final...
No, pues así es que no tiene... Es que el recorrido se acaba en el momento en el que parece ser que el Barcelona va a poner el dinero y parece ser que Nico va a aceptar las condiciones que le ofrece el Barcelona y parece ser que al Atlético no le queda más remedio que tragar con lo que digan. Que están haciéndolo como siempre... Que lo vamos a esperar el 1 de julio, el 2 de julio, bueno, la misma historia de siempre, que a mí me pone nervioso y me pone enfermo, pero es lo que hay. O sea, cuando quieran pondrán, cuando quieran se marchará, y lo que parece es que se marchará, sin más.
Es que no vamos a marear ya más la perdiz, porque todo lo que pase de aquí al 1 de julio, o al 30 de junio, mejor dicho, es pura literatura. Creo que el contador empieza el 1 de julio, Juan, por el tema de la cláusula del pago de lo que viene para la temporada siguiente y el tema económico.
Temporadas. Sí.
Eso es. Y yo creo que ya no hay que hablar mucho más de esto. Pero yo tengo un tema de debate hoy que es verdad que está esperando Julen Aguirrezabala a salir del Athletic, que va a salir. Lo que pasa es que todavía los plazos pues no están siendo especialmente rápidos, pero todo apunta a que va a salir a otro equipo. Se habla, y muy insistentemente, del Valencia. Si se habla del Valencia es porque obviamente el Valencia es el que tiene avanzado mucho y además el entrenador lo quiere y mucho a Julen Aguirrezabala. Pero claro, es verdad que durante esta temporada ha habido algo de polémica en el sentido de que Julen, para muchos, ha quitado minutos importantes a Simón y sobre todo en competición importante como es la Europa League. La temporada que viene tenemos un escenario de Liga de Campeones en el que ya prácticamente todo el mundo da por segura la participación como portero titular de Unai Simón. Otra cosa, A ver, que esto no se le ha ocurrido a nadie más que a Ernesto Valverde, ¿eh? Que el que decidió esta historia fue Ernesto Valverde. Ahora no sé si habrá cambiado de opinión o lo ve de otra manera, pero es evidente que ha cambiado de, o ha cambiado de opinión o le han dicho, oye, mira, que esto al final va a suponer un problema, vamos a intentar llevarlo de la mejor manera posible. Y una de las mejores maneras posibles para todas las partes, yo creo, es que Julen salga y que Julen se vaya a un equipo, que tenga esa continuidad, que juegue muchos partidos y que se sienta portero las 24 horas del día, que entiendo que ahora se siente, pero no es habitual para nada jugar una competición, la otra estás en el banquillo al mismo tiempo que Unai Simón. Pero bueno, yo digo, ¿y después de Julen qué? Porque claro, yo analizando los porteros que tiene el Bilbao Athletic, no me sale que ninguno de los del Bilbao Athletic pueda subir al primer equipo. Sabéis que ha fichado a Iker Galindo del Arenas y están Santos con el Bilbao Athletic. Santos a mí me parece un muy buen portero, pero no es el portero que últimamente ha tenido un Atleti muy grande, muy alto, muy... No, es un portero que no es pequeño, pero para los porteros de hoy en día no es grande y no me sale la cuenta. La opción más normal sería recuperar a Padilla, que está en México. Pero claro, yo aquí es donde me entran dudas, porque si algo ha dicho esta junta directiva es que hay que monetizar con futbolistas, o en este caso porteros, como Padilla. Y a mí el otro día, charlando, y se lo he contado esta mañana a Juan Elejalde, se me ocurrió algo que dije, cuidadito, a ver si van a ir a por Raúl Fernández, el portero del Mirandés. Sí,
que lo ha hecho muy bien esta temporada, lo iba haciendo muy bien en las últimas temporadas.
Es que lo pensé el sábado viendo el partido por la tele, el del Mirandés. Ha hecho una temporada excelente.
Sí, sí.
Ha hecho una campaña brutal. Sabe a lo que... A ver, también me imagino que le gustará jugar, obviamente. Ha jugado todo esta temporada. Pero regresar al Atleti, ser suplente de Simón, tener algunos partidos... Juan, ¿a ti esto te cuadra?
Hombre, claro que me cuadraría. ¿Cómo no me va a cuadrar? Es un portero que para nosotros, entre los tres primeros de la plantilla, sería un grandísimo portero. Es un portero que lleva los dos últimos años haciendo una temporada muy buena y realmente en el Mirandés se ha consagrado. O sea, es un portero que está en buena edad, es un portero que tiene una experiencia, es un portero que sabe lo que hace y es un portero que evidentemente vendría gratis, quiero decir, sin pago de ningún tipo, y a cubrir una plaza que es muy importante de cubrir, que es cuando alguien se lesiona, tener la posibilidad o cuando tienes algún problema, de cubrir la portería con un tío con experiencia. No me parece en absoluto una mala idea, para nada.
Plaza.
A veces, yo estoy con Juan y contigo, es una muy buena idea para el equipo, el que venga Raúl Fernández, un portero de garantías para cubrir la portería en cuando no juegue Unai Simón o cuando Valverde decía que juegue el segundo portero. Ahora, si te pones en la piel de Raúl Fernández, es una buena ocasión para él. Va a jugar en primera, es verdad, va a jugar Champions o va a estar en Champions, es verdad.
Yo, a ver, que no es una información de que alguien dicho, sí. No, para nada, que nadie ponga por ahí, Monge ha dicho que Raúl Fernández viene, no he dicho eso. He dicho que es una idea, que a mí se me ocurrió el otro día y por la pinta estoy viendo
que es buena idea, muy
que
buena.
Un montón de gente está claro, en esa clave.
Sí. Lo único es el portero, si en el caso de que le llamen o quieran contar con él, que decida él, evidentemente, pero es una muy buena idea para mí.
Hace nada se estuvo hablando de fichar al que entonces era portero del Levante, que ahora es portero de Osasuna, que juega de suplente en Osasuna, y se habló varias veces de ficharlo. Quiero decir, realmente el Atleti tener un portero de garantías ahí no me parece en absoluto una mala idea. Porque primero, bueno, porque los chavales jóvenes tienen que aprender todavía, tienen que curtirse, y un portero con 20 años, quitando Casillas y dos más, lo normal es que tarde un tiempo en ser portero.
Ya, pero
necesita experiencia.
Pero Juan, la pasada temporada nadie pensaba que Padilla lo iba a hacer bien, siendo el tercer portero, y lo hizo muy bien por la lesión de Unai Simón, por la lesión de Julen, y lo hizo muy bien. Sí. ¿Por qué no fiarse o confiar en los filiales, aunque tengan poco bagaje?
No he dicho que no. Dicho que me parece una buena idea que puede jugar. A ver, el año pasado se estuvo dudando entre Gastés y Padilla.
Sí.
Y terminó jugando Padilla, pero aparentemente podía jugar Gastés y Gastés sigue estando.
¿Qué posibilidades
de poder hacer? Tienes mil. Hay porteros en la plantilla internacional de sub-17, sub-19. O sea, hay porteros con categoría. Pero el tener un portero de garantías, con experiencia, barato, y que pueda estar en la plantilla, que también hace falta mucha gente para jugar tres competiciones o cuatro o cinco competiciones, que no sé ni las que se van a jugar. Entonces, pues realmente no pasa nada por fichar a un jugador que es no hay que pagar costo por él, es un jugador bueno, que es de la...
Encuesta, 688-854-852, dedo para arriba. ¿Vosotros ficharíais a Raúl Fernández si se marcha Julen Aguirrezabala? Oye, como otras veces se ha hecho que se ha fichado a veteranos, yo recuerdo siempre a Armando, por ejemplo.
¿Sí, sí?
688-854-852, independientemente de que tienes a los chavales en el filial, oye, que van a tener bastante papeleta también ellos ahí. Y hay algunos que todavía tienen que hacerse, como Simón, por ejemplo, del Baskonia, que es un portero que viene muy fuerte, que viene muy bien, pero que es un crío. 688-854-852, dedo para arriba si vosotros haríais este fichaje. Dedo para abajo si lo consideráis que no. Venga. Quiero, por favor, una muestra grande, ¿eh?
Yo para arriba, claramente, además. Me gusta mucho Raúl Fernández, es un muy buen portero.
Fíjate, me están mandando mensajes, me dice Bololuque, el sábado me dijo un aficionado del Mirandés que el Atleti se llevaba a Raúl Fernández.
Ah, mira. Ya se comenta entonces por ahí.
Yo no lo he visto en ningún lado esto, ¿eh?
No, yo tampoco.
¿Tú lo habías oído en alguna parte? No. Tú tampoco, ¿no, Juan?
No, para nada. Y mira que ha habido ocasión, porque los últimos 10 partidos del Mirandés he visto todos. Pero en ningún momento ni los locutores han dicho nada, han dicho, viene la cantera del Atleti y tal, no sé qué, pero no han dicho nunca nada de que lo quiera fichar el Atleti ni nada parecido. Pero yo entiendo que efectivamente, a ver, el Atleti puede vivir de cosas que se le ocurre a otro, pero que el Atleti las hace realidad. A mí me parece que sería una muy buena idea, pero no tengo ni idea, yo no le conozco. A ver, en Lezama tiene que haber gente que sepa muchas más cosas de las que sabemos nosotros sobre Raúl Fernández, porque a lo mejor resulta que es un tío... que le gusta los chiripitiflautis.
No, esto es un profesional como la copa un pino. Por eso ha llegado como ha llegado, a donde ha llegado, ¿me entiendes? Es en ese sentido, yo creo que intachable. Además, es un chaval de Zama, ¿eh?
Sí, por eso la
digo, si realmente cumple todos los requisitos de la normalidad,
sí.
Me parece perfecto, vamos. No me parece nada raro. Oye, yo en el Racing le fiché a Juanjo Valencia. Cuando le cedí a Toño al Recreativo Huelva para Marcelino, que teníamos a Dudu Aguate, le fichamos a...
Oye, os cuento. Dedo para arriba. Uno dice izquierda, otro para arriba. 60-40 o sí, 65-35.
Por ahí sí está la cosa.
También Ezquieta, tampoco Ezquieta sería una malísima solución, ni muchísimo menos.
No, claro.
Es que hay mil soluciones. A mí me parece una solución más.
Hablo con Beni Betego. Beni, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Beni de la cantera. Arratsaldeón, señores.
Bueno, te hemos llamado a ti porque tú eres un panenquita del mundo futbolero total, ¿eh? Y era interesante tu opinión sobre esto. ¿Cómo lo ves? Tú, por ejemplo, en tu cabeza de portero andante, ¿te habías planteado esto?
Sí, a nivel de equilibrio de equipo sí, porque a ver, Santos tiene unas capacidades perfectas para poder jugar en primera, pero depositar la responsabilidad en Santos en caso de una lesión es como dejar demasiado desguarnecido el tema portería, porque el siguiente, ¿quién sería? ¿A quién subes? A
Simón.
Claro, a Gastesi.
No, Simón, claro. el chaval del Baskonia que ha acabado esta temporada.
Simón tiene
es un crío.
Tiene una gran proyección, le falta un coger físico y coger experiencia, pero es un tío que tiene capacidades espectaculares. Va a ser top fijo. Pero ahora mismo, la situación que estamos, vamos a Champions, vamos a tener muchos partidos, Copa, Liga, es, yo creo, demasiado riesgo. Para mí, Raúl Fernández es un portero hecho y derecho, con unas capacidades, o sea, que podía estar en Lezama tranquilamente, lo que pasa que la vida, pues bueno, te lleva por los senderos de otros equipos. En el momento determinado que tuvo que dar el salto aquí, pues no estaba preparado y salió fuera, y ahora mismo puede estar tranquilamente en plantilla para cubrir cualquier inconveniente que haya con Simón o partidos de descanso que tiene que tener Simón.
Antes de nada, Beni, quiero también decir algo, porque enseguida aquí alguno se hace su esto mental. Hace 10 años que no hablo con Raúl Fernández, por lo menos. No sé quién es el representante de Raúl Fernández. No lo conozco, no sé con quién está. Que es un tema que se me ocurrió el otro día viendo con un buen amigo el partido del Oviedo Mirandés.
Mira, el otro día estuve hablando con... Bueno, hablamos, tuiteamos Borja y Maci y yo, que estaba haciendo pues cortes sobre partidos y tal, y dije, pues échale un vistazo al partido del Racing y el Mirandés, porque ha sido un partidazo de los dos porteros. Y me dijo, efectivamente, están a un nivel terrible los dos. O sea, Borja Imaz es el entrenador de porteros del Baracaldo, que no es un cualquiera tampoco, ¿vale? Que no soy yo, que yo opino. Él es un profesional de esto, se gana la vida de esto. y estaba totalmente de acuerdo. Son dos porteros que podrían estar tranquilamente de segundo ahora mismo en el Athletic en esta circunstancia si Julen sale, ¿eh? Yo preferiría tener a Julen, ¿eh? Pero yo considero que tener a Julen en el Athletic este año es restarle progresión, porque necesita soltarse. Lleva un año muy complicado aquí, ha empezado lesionado, ha jugado partidos, cuando luego ha salido ha tenido problemas y la confianza de la gente también le está afectando. Entonces necesita hacerse mayor, por decirlo de alguna manera.
Pues estoy muy muy de acuerdo. Monje y compañía, ayer no pude escuchar el programa, incidiendo en el tema Nico. Los del Chiringuito dijeron hace unos días que Nico el jueves pasado fue a Lezama por sus cosas. Bueno, esta noticia a mí también me llegó, lo que pasa que es lo que digo yo siempre, yo estas cosas no les doy rango de noticia. Son chascarrillos, así que...
Estamos con Nico en una situación que es, a ver... Cada día qué hostia sale por ahí, ¿no? Si no es en Barcelona es el Chiringuito y si no es en no sé dónde y aquí nadie sabe nada. O sea, vamos a estar tranquilos. Nico, si se va, que se vaya. Si se queda, que se quede. Pero no vamos a cortarnos el cuello aquí todos entre nosotros, borrando el mural, gente en Twitter mordiéndole los... a Nico, o sea, a la familia metiéndose con ella. Por favor, vamos a tener un poquito de coherencia, que es fútbol esto.
Oye, Laporta puso una pancarta de no sé cuántos metros frente al Bernabéu. ¿Por qué no ha mandado a alguien que borre el mural?
Tranquilamente, ¿eh? Tranquilamente puede ser desde dentro. Cualquier piloto de estos...
Hombre, no creo que sea adentro, ¿eh? No creo que sea adentro.
No, será... A ver, eso será un descerebrado de los nuestros, claro, que también tenemos.
Una noche de copas de... Que te...
Era por liberar un poco a los descerebrados.
No, ya sabes, Juan, que ahora hay muchas copas por ahí, despedidas, y igual un día pasa por mí y te vamos a borrarle y la han borrado, punto. Ya está.
Pero sí que es cierto que parece que el Barça está con una suficiencia en todo.
Sí, eso sí es verdad.
O sea, ellos garantizan que tienen el dinero.
Pero
¿eh?
Como siempre,
y si no,
increíble.
Y si no venderán...
También a Olmo le garantizaron.
Y si no venderán, lo que sea.
Pero bueno, que no vamos a marear la perilla. Ha dicho que no vamos hasta el día 30 de junio, salvo que pase algo extraordinario, no vamos a marear la perilla con este asunto. Ya está, punto. Porque además de volverlo a todo el personal.
Hasta cambio de cuentas. Ya está.
Eso es.
Beni, un abrazo muy grande.
Venga, chicos, agur.
Agur,
Beni. Un abrazo, Beni, agur.
Noticia importante, Lejalde, para ti, que tú eres un amante del colectivo arbitral.
Pues venga, ánimo, a por allá.
Pues ya tenemos los árbitros que van a ser nuevos en primera división y los que van a dejar por diferentes motivos la primera división. De cara a la nueva temporada 25-26, Josu Galets Apezteguia, José Luis Guzmán Mansilla y Miguel Sesma Espinosa serán las novedades en la Liga EA Sport, la primera división, y los que van a quedar suplentes para estas son Jonander González Esteban y Rafael Sánchez López. Los que causan baja de primera división por diferentes motivos: González Fuertes, Menero López y Pulido Santana. Todos ellos van a ir al VAR. O sea, que bajan, causan baja de comarcos, pero siguen en el VAR.
Urizar Aspitarde, ¿cómo estás?
Presente, como decía antiguamente. Aquí estoy.
¿Qué te parece todo esto?
Bueno, lo de Pulido baja por puntuación y los otros dos, pues los han puesto los últimos porque se retiran. Y por eso ya están los tres. Y los tres de premio al VAR.
Eso te voy a decir, ¿por qué les dan el premio al VAR? Porque no se retiran y lo dejan ya, fuera, ala, que vengan otros.
Pues, lo que pasa es que hubo un acuerdo que, como estamos insistiendo que no queremos árbitros que estén en activo en la misma categoría, pues a lo que han cogido dice, hombre, ¿quién mejor que un árbitro que estaba en esa categoría pase al VAR? Pero que ya no es árbitro en activo.
Ya. ¿Eh? Bueno, o sea, no...
Eso es una de las posibilidades que hay. El único que ha subido a primera división ha sido el asistente, el Rodríguez Portela, John, de Vitoria.
De los que han subido a primera división, Ilbon, ¿alguno conoces bien? ¿Te gusta? ¿No te gusta?
Sí, hombre, me encanta.
El Navarro, pitó, ¿no? El Navarro.
El Navarro que pitó el Mirandés, pero es que no es eso. Es que lleva ha hecho una temporada que se ha salido.
¿Qué partido pitó, Ilbon? ¿Qué partido pitó?
El Mirandés Racing.
Ah.
No, Mirandés Racing o Mirandés Oviedo.
¿Mirandés Oviedo o Oviedo Mirandés? Que no es lo mismo, ¿eh?
No, pitó en Euba, pitó.
Ah, vale, eso es otra historia. En Anduba.
En Anduba, perdón.
Pues fue el Mirandés.
Esa es otra historia. Es que si llega a ser el del Mirandés, el de Oviedo Mirandés.
Ahí no.
Me da un plazo.
No, no, yo de eso no estoy opinando. Estoy opinando del Navarro que pitó, vale. Que pitó en esto, que además los dos equipos fueron donde era felicitarle, es un chaval muy majo, y además con una proyección, bueno, impresionante. Y sobre todo tiene una cosa, que tiene personalidad, que es lo más importante hoy en día, que falta bastante. Y luego ha subido a primera red, ha subido García Arriola, el Cains, que es arceña de aquí, ha subido de los asistentes a Usti y una chavala, Alonso Naiva, y luego han bajado de segunda división, Rubio, de segunda red, Rubio Ortega, Jorge de San Sebastián y Villanueva Morrortu, de Vizcaya.
Pues ahí lo tienes.
Y lo único que hay que hacer, pues bueno, pues ya sabes, lo de siempre.
Desear suerte a todos, hay que desear. Desear suerte a todos.
No, no, yo digo que suerte para los malos. Lo que hay que hacer, eso lo decía
muy
yo.
Muy mala temporada para los árbitros, ¿eh? Urizar, muy mala. Sí. Muy mala, ha sido muy mala. No,
bueno, ha sido una temporada de críticas y muchos cambios en la forma de pensar del comité técnico de árbitros, que tenía que haber sido más firmes a la hora de dar las normas.
Ha sido un desastre. A ver, yo Correcto. Y luego, con el cariño que tú y yo nos tenemos, además que tú no tienes nada que ver con lo que ha pasado, no quiero que Juan ahora mismo entre al tema porque no, se pone Juan, de muy mala leche.
No le provoques.
A ver, Urizar, ha sido la peor temporada en el arbitraje en los últimos 40 años.
Sí, es muy mala.
Desde que yo conozco el arbitraje... Yo, para mí, ha sido en primera división desde que yo trabajo. Yo empecé, bueno, trabajo desde que estoy, trabajar es otra cosa. En el 94 empecé en la radio. Fíjate, te estoy hablando de 6 y 25, 31 años, la peor temporada en el arbitraje.
Bueno, yo partiendo de que creo que a partir de ahora vas a empezar a trabajar bien, te tengo que decir que lo que más ha fallado es la coordinación, el del tema del VAR y la interpretación de lo que es juego violento y juego brusco grave. Y así que yo espero que ahora cambien las cosas un poco, pero como decía el otro, según quien esté, mira, ya sabes la última que han hecho los árbitros de primera.
¿Qué han hecho?
Y de segunda, los profesionales. Pues han ido donde el señor presidente de la Federación Española,
Louzán,
don
Rafael.
Han dicho, sí, don Rafael.
No te cae bien a ti, no te cae bien.
A mí no, yo ni lo conozco. Oye, no, yo mientras que no conozca a una persona no puedo opinar. El día que hable con él, luego podré opinar, pero ahora no. Pero lo que sí te puedo decir es que han ido donde él, le dice, encabezados por González, el presidente del sindicato, y le han dicho, esto es el sindicato, aquí estamos nosotros, y lo primero que queremos es, y como van de la mano con él, pues que siga Medina Cantalejo, de presidente. ¿Qué te parece la idea? Pues que ellos se lo comen y ellos se lo guisan.
Exactamente.
Muy cocinado todo, como casi siempre. Elejalde, ¿tienes opinión al respecto? ¿Quieres reservártela para ti y vivir en paz?
No, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ilun, de que realmente el problema ha sido fundamentalmente de coordinación entre los árbitros y el VAR. Y en el sistema de normas, que es una modificación tan brutal que parece el régimen fiscal europeo, que cambia cada media hora. Entonces, pues eso, al final me parece una coña marinera que estemos cambiando mediante circulares, reglamentos, competiciones, normas, no sé cuál, y luego la coordinación, la historia del VAR, que venía a ayudar y de momento ha servido solo para cargarse el mundo del fútbol que yo conocía.
Mira, Juan, por cierto, aprovecho para felicitarte, hoy es tu santo.
Sí, señor. Gracias. Bueno, también es el tuyo, ¿no? Porque tú eres Juan Ildefonso...
Yo soy Ildefonso Juan.
Eso es, Ildefonso Juan.
Sí, pero te voy a decir una cosa, gracias. Te voy a decir una cosa. Ahora se quejan de las actuaciones de los árbitros en el Mundial. De Cruz, sí. ¿Por qué?
Somos malos.
El mexicano
de ayer fue veneno. Veneno.
No voy por ahí. Voy ahora, se queja. Pues mira, un agarrón desestabilizando a un jugador, penalti, y lo están haciendo en muchos casos, y los jugadores agarran la cabeza, pues mira, luego para que luego salga Iturralde en la radio confundiendo a todo el mundo, que agarrar no es penalti y sujetar es penalti, que me lo explique, porque el reglamento de todo hay que cambiarlo.
Tú decías y decía mucha gente de Mateu, y tú también tienes su propio reglamento, ¿eh?
Buah, pero yo no sé, es que además
desde el cariño, que no es una crítica.
Ah, no, luego se pone en el título de analista arbitral, manda pelotas, decía el otro, manda pelotas.
Aquí el único analista arbitral que hay eres tú, Urizar, y nosotros estamos encantados de tenerte en Onda Vasca. Ahora picas en otros sitios, pero bueno, yo te entiendo que de vez en cuando quieras ir a sitios menores.
Perdona, yo no pico, yo atiendo cuando me piden que vaya y que dé una opinión.
Qué grande.
Pero yo soy de Onda Vasca.
Y qué guapo sales y qué jerseys tienes y qué camisas más bonitas luces, socio. Que así da gusto.
Total,
que te quiero.
Yo también. Un abrazo. Vale. Hasta luego.
Hasta luego.
Estos son muy grandes, los con los que vamos a hablar ahora. Muy grandes.
Sí, además están de aniversario, de cumpleaños también. Juan está de su santo y tal. Estos son de cumpleaños. 75 aniversario de la peña Atleti Piro Gainza de Miramilla.
Cada vez que voy fuera hay alguien de la peña. Te lo digo, es alucinante lo de esta gente.
Pues estamos con el presidente.
Alberto Mora, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenos días.
Alberto, es que cada vez que, como yo viajo, y tú bien lo sabes, a todos los partidos, es que es alucinante. Siempre hay uno de la peña. Bueno, uno nunca está solo, o sea, siempre hay varios, pero es increíble.
Sí, solemos ir siempre a todos los partidos gente, unas veces unos, otras veces otros, pero siempre verás a algunos componentes.
Y Minglanilla no es tan grande, pero es que metí gente ya de todos los lados,
Este sábado es lo más que para el pueblo, cómo se está preparando, decorando, bueno, una pasada, las calles, los balcones, total, para verlo, es para verlo.
Alberto, cuéntanos un poco por encima qué es lo que se va a poder presenciar y asistir en este próximo sábado, en este 75 aniversario.
Bueno, aparte de un documental que hemos hecho desde que comienza la peña hasta hoy en día, pues hay pasacalles, hay juegos para los chiquillos, hay regalitos, luego una comida de hermandad, toda una clase de diversiones y los colores conforme está el pueblo y la gente que nos acompaña con sus camisetas rojas y blancas, está con la gente animada, pero animada, hasta el que no es del Atleti se yo creo que ese día es...
se contagian todos
sí,
o sea, aquí.
Sí, la verdad que sí.
¿Quiénes van del Athletic?
Andoni Goikoetxea y Manolo Delgado Meco. Eso es lo que tenemos ahora.
Buenos dos representantes.
Nada, fenómenos, hombre. Sí. Dos fenómenos.
Sí.
Y 20 gainzas.
Y 20 gainzas. Claro. Toda la familia. Es decir, desde el hijo, nietos...
Agustín Gainza, hijo y los primos, parientes. Sí.
Y los primos y los nietos y... Bueno,
sí, toda la familia. 20, sí.
Toda la familia, 20.
Y cachorro. Viene. Y cachorro.
Hombre,
cachorro y su familia,
Sí.
No podía faltar.
Escúchame, Alberto, amarra cachorro, dale, ponle en un cercado, porque si no os vuelve locos a todos. Alberto, ¿tú has conocido a alguien con más energía en tu vida que cachorro?
No.
Es increíble.
No para.
José, a las 10 de la mañana me ha felicitado. A las 10 de la mañana me ha felicitado. Y me ha dicho, otra vez, por enésima vez, el 27 es lo de Minglanilla, porque viene los gaitas.
A mí me lo mandó el otro día.
A mí también me lo mandó el otro día, sí.
Sí.
Y Agustín Gaitas, que sepas, Alberto, que es amigo nuestro, o sea, muy amigo nuestro, compañero amigo de trabajo, es muy amigo. Y está encantado de ir con toda la familia.
Pues una pasada, y nosotros lo que va a vivir allí él y su familia, y el trato va a ser súper especial. Yo a ver si alguien del club, algún directivo viene, el presidente por lo menos.
Yo creo que seguro que alguien va, porque últimamente están mucho más sensibilizados con este asunto. Mira, me dicen de la peña de Espinosa que van 20. ¿Eh? Sí. Luis, me acaba de mandar un mensaje. Que van 20, tú.
Sí, vienen de muchas peñas, de Camisica también, de Laguna Artea también. Vienen muchas peñas. Bueno.
No me extraña. Es que vais dando, de verdad, vais dando alegría y cariño a todo el mundo siempre por ahí fuera. Y sois los que mejor recibís a todo el mundo. Es una gozada. Alberto, un abrazo gigantesco y pasadlo muy bien.
Bueno, y estáis invitados todos, ¿eh? Es decir, el que quiera pasar o celebrar con nosotros el 75 aniversario sabe que está invitado y que lo va a pasar bien.
Pues ahí está.
Un abrazo, Alberto, y te digo que yo siento enormemente no poder ir porque sería de los pocos sitios a los que iría. Pero no porque tengo unas ganas enormes de conocer Cuenca, de conocer Minglanilla y de ir a esa peña, porque yo he estado 1000 años y nunca he ido a Minglanilla. Me hace una ilusión.
Te echaremos de menos, que ya te lo dije que estabas invitado.
Pero que no puedo.
Un abrazo enorme, Alberto. Hasta luego,
Agur. Venga,
Agur.
Pausa y vamos con pelota. Hasta luego, Juan. Buen martes.
Agur. Buenas tardes.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros. Y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Si esta primavera no lo ves claro, Elías Visión Audición presenta Actual, modernidad y diseño a un precio increíble. Gafas de sol graduadas desde 89 euros y gafa progresiva de sol desde 199. Florece con Actual. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
OndaVasca.com, más intuitiva, rápida y dinámica, adaptada a todos los dispositivos con más elementos visuales. Una apuesta por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com, conecta con una nueva experiencia web.
Venga, que afrontamos la recta final de esta edición de la movida deportiva hablando de pelota, porque tenemos un festival muy importante, muy interesante este próximo viernes, día 27, a partir de las 9:15 en el frontón Santanape de Guernica. ¿Por qué es importante? Porque es la última vez que Mikel Urtecoetxea va a jugar como profesional en ese frontón. Está haciendo una gira de despedida que comenzaba el pasado 24 de mayo en Arrigorriaga, en este verano, donde va a ir por muchos frontones con muchos pelotaris para decir adiós al profesionalismo. El último partido será en el frontón Vizcaya el próximo 20 de septiembre. Mikel Urtecoetxea, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, muy buenas.
Hola, Arratsaldeon, todo bien.
Oye, ¿cómo vives estos últimos partidos como profesional?
Bien, bueno, con normalidad, ¿no? La decisión ya estaba tomada desde hace tiempo y la verdad es que mi objetivo era acabar lo mejor posible con un nivel de juego bueno en el campo profesional y la verdad es que ahora pues bueno, estoy teniendo oportunidad de despedirme de diferentes pueblos donde he jugado durante muchos años, poder agradecerles todos estos años el apoyo que he podido tener y la verdad es que en ese aspecto contento.
Debutabas el 13 de junio de 2009 en Arrigorriaga, empezaste la gira de despedida el 24 de mayo en Arrigorriaga. Estás siguiendo casi tus inicios en la pelota, ¿no?
Sí, al final te vienen recuerdos, quizás o no, ¿no? Ya han pasado 16 años desde mi debut en Arrigorriaga Y bueno, el hecho de estar calentando en el mismo frontón donde debuté, quieras o no, pues te vienen recuerdos de ese día, ¿no? Parece que fue ayer, los años ya, la verdad es que han pasado muy muy rápido y la verdad es que me hacía especial ilusión jugar otra vez en Arrigorriaga. Mi último año como pelotario profesional y la verdad es que fue un día bonito, especial, donde se portaron muy bien conmigo y la verdad es que muy contento.
Han sido, como tú bien decías, 16 temporadas, están siendo 16 temporadas como pelotari profesional con más de 700 partidos. Es fácil decirlo, pero son 16 años dándolo todo, que son un montón de años. No sé si se han pasado rápido o lento.
No, ha pasado muy rápido, ¿no? Al final, yo creo que, bueno, en estos 16 años he tenido de todo, momentos buenos, no tan buenos, pero en general me quedo con todos los buenos recuerdos que he tenido, los campeonatos que he podido conseguir. Al final me voy contento con todo lo que he podido conseguir, los sueños que tenía de joven se han podido cumplir y en ese aspecto la verdad es que muy contento.
Ganabas el 4.5 de promoción en 2009, luego ganabas en 2015, fue tu año quizá más importante porque ganabas el manomanista, primera victoria por cierto, vizcaína desde el año 77, y ganabas ese año el 4.5 de primera, también campeón en 2016 junto con Aymar Olaizola del Parejas, ¿no? Un palmarés importante, interesante, porque de hecho eres el primer vizcaíno en ganar las tres grandes chapelas, manomanista, 4.5 y Parejas. Será también un logro importante para ti, un orgullo para ti.
Sí, como te he dicho antes, al final los sueños que tenía de joven pues se fueron cumpliendo. El hecho de estar ya en profesionales y poder jugar contra pelotaris como Pablito, como Aymar Olaizola, que de joven han sido mis referentes, jugar contra ellos y ya era un sueño hecho realidad, ¿no? Y luego el poder conseguir esas tres chapelas y bueno, dos de ellas jugar contra bueno, las tres, ¿no? Uh-huh. Sí. Contra los dos pelotaris que han marcado una época como han sido Aymar Olaizola y Juan Martín Irujo, pues al final son recuerdos que quedan ahí, ¿no? Porque han sido mis referentes de joven y pude conseguir esas chapelas, pero aparte de eso, al final, bueno, he tenido años donde no he podido conseguir la chapela, pero he estado ahí en las finales o en semifinales y la verdad es que tengo recuerdos muy buenos, ¿no?
Claro que sí. Además, bueno, lo de estar en ese escaso y cortito elenco de haber conseguido la triple corona también es una nota importante en tu palmarés.
Sí, bueno, por suerte he podido conseguir y eso queda ahí para la historia, ¿no? Y la verdad es que, como te he dicho antes, me voy contento con lo que he conseguido, con todos los partidos que he podido jugar y bueno, ahora como bien he dicho antes, el objetivo es acabar lo mejor posible, quedarme con una buena sensación, que la gente también se quede con esa sensación de que he terminado jugando a un buen nivel y bueno, eso es lo que quiero, ¿no?
Mides casi 1,90, tienes un físico espectacular, dicen decir que eres seguro y muy ágil con ambas manos, fuerte en coordinación, y dijo de ti Aymar Olaizola que es el pelotari más completo que ha conocido. Cuando dicen algo de ti como es esto y lo dice Aymar Olaizola, me imagino que muy muy contento por esas palabras.
Sí, muy contento y agradecido, ¿no? Aymar lo ha dicho más de una vez, pero bueno, al final yo intentaba hacer lo mejor posible en la cancha. Cuando me dieron la oportunidad de jugar de zaguero, pues bueno, siempre tenía esas dudas, a ver cómo me iba a encontrar, ¿no? Pero sí es cierto que en aficionados había jugado algún partido en la posición que no era la mía, pero luego el jugar en profesionales, en un campeonato de primera, pues tenía esas dudas, ¿no? Por suerte las cosas fueron bien, conseguimos esa chapela también, y ya te digo, tanto de delantero, que siempre ha sido mi posición, como bueno, como mano a mano y 4.5 y de zaguero, pues siempre me encontraba a gusto en la cancha y eso también es importante.
Sí, ha sido un pelotari que ha marcado una época en la pelota vasca y has vuelto a colocar a Vizcaya quizá en lo más alto, ¿no? Tras décadas sin triunfos en categorías individuales sobre todo. ¿Vizcaya sigue siendo la cenicienta de la pelota?
Bueno, la cenicienta no sé, ahora la verdad es que no hay muchos pelotaris en profesionales. Hace poco pues se fue Daniel Lezcano, que también pues era un referente aquí en Vizcaya, y ahora yo creo que solo quedan Aitor Elordi y Borracho García, ¿no?, en profesionales, ¿no? Ojalá que pues de aquí en adelante se vaya trabajando bien en Vizcaya, en diferentes clubes, y pueda haber también referentes y pelotaris que estén ahí arriba peleando por las chapelas, ¿no? Yo creo que para Vizcaya eso sería muy importante de cara al futuro también, ¿no?
Hemos contado lo mejor de tu carrera profesional, que han sido las chapelas, evidentemente, y que tus compañeros pues te elogien y hablen bien de ti. La peor temporada, el peor año fue en 2019 por muchas circunstancias.
Sí, en 2019 pues bueno, las cosas no fueron bien. Al final, bueno, todos pasamos por baches en nuestras vidas, y bueno, la verdad es que en el 2019 recuerdo que jugué la final del mano a mano contra Irribarría, no pude conseguir la chapela, y ahí empezamos el verano, me lesioné en una lesión de larga duración, que me rompí el pectoral y estuve casi todo el verano parado, y ahí vino pues bueno un poco la enfermedad de mi mamá y el posterior fallecimiento, ¿no? Fueron meses y momentos muy complicados donde me costó mucho darle la vuelta. Una vez que empecé otra vez a jugar, no era capaz de dar mi nivel en la cancha, intentaba y no era capaz, y todo era por cómo estaba psicológicamente, ¿no? Entrenaba con total normalidad como siempre, pero bueno, la cabeza no me dejaba jugar como yo quería, ¿no? Y al final pues bueno, todos pasamos nuestros baches, como te he dicho antes, todos en nuestras vidas, y a mí me tocó ese año.
Oye, Miguel, para ir finalizando, como decíamos, este viernes día 27 a las 9:15 en el frontón San Dambe, en Guernica, pues tu última cita en este frontón. Por cierto, que sorteamos dos entradas dobles para el que quiera ir aquí en Onda Vasca, sorteamos dos entradas dobles para ver a Miguel Urtebochea. Vas a formar pareja con Iztueta, si no me equivoco. ¿Vas a ir eligiendo pelotaris en cada frontón o cómo va a ser esto?
No, yo no elijo. Al final la empresa pone los pelotaris que cree conveniente para esos festivales, y la verdad es que con Iztueta estoy jugando bastantes partidos últimamente, y a mí también me hace especial ilusión, ¿no? Es un chaval joven, de 21 años, con mucho por venir, está jugando a un grandísimo nivel, y en un futuro seguramente sea uno de los referentes en la zaga.
¿Te llegan muchos recuerdos cada vez que vas a un frontón y sabes que va a ser el último partido que vas a jugar como profesional? ¿Llegan muchos recuerdos a Miquel Urrutikoetxea?
Sí, sobre todo en frontones donde he podido jugar durante muchos años, ¿no? Al final me vienen recuerdos de partidos importantes que he podido jugar en esos frontones, y quieras o no, pues te das cuenta, ¿no?, de lo rápido que pasa todo, ¿no? Los años que han pasado, al final igual me pongo a pensar en un partido importante que he podido jugar, igual ya han pasado 7 años de aquel partido, ¿no? Y dices, joder, qué rápido han pasado los años. Pero bueno, son recuerdos bonitos que tengo ahí, y me hace especial ilusión, y ya lo dije, pues ir a frontones donde he jugado en estos 16 años durante tantos años, ¿no? Como ha podido ser Bermeo, que no, que en 16 años igual he podido jugar 9, 10 veces.
Claro. La última ya, Miquel, para despedirnos de esa entrevista y desearte todo lo mejor. La despedida va a ser el 20 de septiembre en el frontón Vizcaya, en Bilbao. Queda mucho, pero me imagino que va a ser un día muy, muy especial. Ahí va a haber alguna que otra lágrima. Va a ser un día especial para ti.
Sí, será el día más especial, ¿no? El frontón lo tenía claro, que mi último partido como vizcaíno quería jugarlo en el frontón Vizcaya de Bilbao, por todos los recuerdos y todos los partidos importantes que he podido jugar en ese frontón. Al final, las 7 finales de primera que he podido jugar han sido en ese frontón. La despedida de un amigo mío, como ha sido el Pablito, la jugué ahí también. Y yo creo que no hay un frontón mejor para mí como ese para despedirme.
Por cierto, ¿qué va a hacer Miquel Urrutikoetxea después? ¿Va a seguir ligado a la pelota o se va a desentender de la pelota?
Bueno, jugar no, ya lo dije en la rueda de prensa, que mi último partido lo iba a jugar el día 20 de septiembre, al final yo empecé mi carrera profesional en Asegarce y yo lo tenía claro desde un principio que la quería terminar pues donde, en la empresa donde yo había empezado esta carrera, ¿no? Una vez que termine, bueno, ya no tengo intención de jugar a ningún partido más, a nivel aficionado tampoco. Y bueno, ligado a la pelota, pues siempre estaré porque es un, claro, es un deporte que me ha dado mucho y siempre me ha gustado y me encanta, ¿no? Si no es jugar, es ver. Y luego, pues tranquilidad, ¿no? Y habrá otras cosas que hacer.
Claro que sí. Pues Mikel Urtecoetxea, es que recasco por tus palabras. Siempre has sido muy amable y siempre estás siendo muy amable con la prensa. Siempre nos has dedicado muchos minutos. Que te vaya todo muy bien en estos últimos partidos como profesional. Que tengas muchas alegrías y que el futuro te depare lo mejor. Es que recasco por todo, Mikel.
Vale, es que recasco. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Para cuando quedáis.
Agur, agur.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista de Ángel Blaza con Mikel Urrutikoetxea, uno de nuestros campeones. Gracias, sí, Ángel. Vale. Gracias, Marchel. Nos vamos yendo. Cerramos nuestra movida deportiva de este martes. Mañana más y mejor. Agur.
Onda Vasca conecta. OndaVasca.com. Síguenos en directo y a la carta, porque si quieres, tienes tus espacios y programas favoritos cuando quieras. Somos actualidad, somos deporte, somos de aquí y nos adaptamos a ti. OndaVasca.com. Conecta desde tu ordenador, tu móvil, tu tablet. OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web.
Ni pa'lante, ni pa'trán, ni pa'arriba, ni pa'abajo.
Llegan las fiestas de San Pedro a Munguía con actividades para todos los públicos. Pasacalles, pruebas deportivas, tren chuchú, feria agrícola y los conciertos de Gatibu, PLT, Mojinos Escocíos, Suquena. Del 28 al 6 de julio, fiestas de San Pedro en Munguía. Consulta toda la programación en munguía.eus. Hondo pasa, Munguía Coudala.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Hola, soy Chema Gutiérrez y te espero todos los días desde las 6 de la mañana con las noticias clave de cada jornada, el análisis de los mejores expertos, las entrevistas más imprescindibles, las secciones más divertidas, para que cada día despiertes con la información y con la compañía que te ofrece Onda Vasca, una radio pensada para ti. Conecta con Onda Vasca.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
Eguneroko gozaria familian.
Bizkaian badira etxe bat nahi duten aurrasko. Beren etxean hartuko dituzten pertsonak eta familiak behar ditugu. Izan zaitez harrera familia eta bizitza historia berria eraiki. Dei ezaguzu, 944-0737. Bizkaiko Foru Aldundia.
OndaVasca.com, más intuitiva, rápida y dinámica, adaptada a todos los dispositivos con más elementos visuales. Una apuesta por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com, conecta con una nueva experiencia web. Onda Vasca conecta.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, tocaba hacer balance y como es habitual en él, no ha dejado tema sin tocar el Lehendakari. Había varias cuestiones que plantearle a Imanol Pradales. Ha señalado que ha pedido actitud, perseverancia a sus consejeros, a sus consejeras. Está satisfecho por el trabajo realizado durante este año, pero es necesario seguir lejos, decía, de ruido, de los líos. Una expresión que con la que está cayendo en Madrid remarca esa sensación de que en Euskadi, políticamente al menos, está trabajando de forma diferente. Pero la comparecencia del Lehendakari nos deja además un anuncio importante, visto lo que está pasando en Madrid, y que nos da por lo menos alguna pista de que el gobierno español sigue trabajando. No está pensando ahora mismo, parece, en un adelanto electoral. Hay fecha para la nueva reunión con Pedro Sánchez en esa comisión bilateral donde se tiene que pactar al menos el primer paquete de la transferencia de la seguridad social. Va a ser el día 15 de julio en Madrid. Enseguida vamos a ir con todo esto y con la respuesta del Lehendakari, que por primera vez se ha pronunciado sobre Aznar, sobre sus declaraciones donde aludía a esos orígenes familiares del Lehendakari, a su uso del euskera. No tiene desperdicio la respuesta que ha dado Imanol Pradales. Y además, a tres días de la importante cita con el Pacto de Salud, hoy vamos a clarificar la situación respecto a la colaboración público-privada, porque Bildu quiere seguir debatiendo este punto. Quiere que se voten nuevamente enmiendas que, según ha dicho el propio Lehendakari y también fuentes del Departamento de Salud, ya se votaron, ya los agentes decidieron sobre esas enmiendas. Por lo tanto, ha dicho el Lehendakari, no hay más plazo, el viernes es el día para pronunciarse, el día, decía, para mojarse. Enseguida vamos a ir con todo esto, vamos con el pronóstico meteorológico, porque tenemos alerta amarilla por intensas lluvias para la tarde desde Euskalmet. Maile Martí, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Durante las próximas horas seguiremos con mucho calor, los termómetros van a seguir subiendo y esperamos que las máximas alcancen los 34 o 35 grados en gran parte del interior. En la costa los termómetros se van a quedar algo más bajos, en torno a los 28 o 30 grados de máxima. Y para la tarde esperamos tormentas, chaparrones que van a llegar hasta muchos lugares y que lo harán con fuertes rachas de viento y con granito. Así que la tarde de hoy transcurrirá con calor y el día terminará con tormentas. Y para mañana las temperaturas descenderán, pero aún así seguiremos con valores veraniegos. Las temperaturas rondarán los 28 o 30 grados en el interior y se quedarán algo más bajas en la costa. En el cielo veremos muchas nubes y esperamos que caigan algunos chubascos de manera ocasional, que además en algunos momentos pueden ser de carácter tormentoso, sobre todo por la tarde. Así que mañana bajan las temperaturas, pero seguiremos con ambiente revuelto.
en las carreteras. Reabierta ya la AP68 en Zuia, sentido Gasteiz. Recordemos, había permanecido cortada desde las 11:30 de la mañana por el incendio de un camión portacoches. Los bomberos han conseguido ya extinguir las llamas. Nadie ha resultado herido. Donde sí continúan las retenciones de 3 kilómetros, según nos confirma el Departamento Vasco de Seguridad, es en la A1, en Gasteiz, sentido Irún, por las obras que se están llevando a cabo en el carril derecho. Las 2:04, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Comenzamos en Ajuriñena. El Lehendakari Manuel Pradales ha subrayado esta mañana que el gobierno vasco mira los problemas de frente, que busca nuevas respuestas. Ha hecho un balance positivo de su primer año de gobierno y ha vuelto a pedir a sus consejeros y consejeras que arriesguen, porque, decía, van por el buen camino con sus aciertos también, con sus errores. Asier Vera, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Pradales ha manifestado que el Ejecutivo Vasco es de acción, dado que arriesga en un periodo plagado de incertidumbres, refiriéndose así al contexto internacional. Ha mostrado su plena confianza en todo su equipo de gobierno y ha destacado la disposición al acuerdo y al diálogo que, según ha dicho, ha sido permanente por parte de todos los consejeros y consejeras. El Lehendakari ha resaltado que en este primer año de legislatura se ha logrado avanzar en el autogobierno, si bien ha vuelto a pedir perseverancia a su equipo para seguir marcando la iniciativa a la hora de abordar cuestiones urgentes como la vivienda, la salud y la educación. De este modo, ha aprovechado para agradecer a sus consejeros y consejeras su dedicación y compromiso y les ha recordado que deben seguir estando a lo que le interesa a la ciudadanía vasca sin titubeos ni distracciones. Además, ha recalcado que en momentos de incertidumbre hay que huir de los problemas.
En momentos de zozobra e incertidumbre, es más importante, si cabe, escuchar a la gente, comprender sus inquietudes o sus miedos y estar a su lado. Es más importante, si cabe, señalar un camino y un horizonte de futuro, de esperanza y de ilusión. Es lo que nos corresponde como gobierno, porque los gobiernos no estamos ni para generar líos, ni para generar incertidumbre, sino para crear confianza en la sociedad a la que nos debemos.
Pradales se ha mostrado muy satisfecho con la labor del gobierno vasco y por ello ha asegurado que no prevé ningún tipo de cambio en los consejeros ni consejeras. Finalmente, ha abogado por seguir respondiendo a la demanda de la ciudadanía, huyendo del ruido y los problemas mediático-políticos. En ese sentido, ha defendido que se debe preservar la política vasca de lo que ha denominado ruido y lodazal y esos espectáculos bochornosos que, según ha lamentado, se ven en Madrid y que, a su juicio, solo alimentan los populismos y los totalitarismos.
Balance, por tanto, del Lehendakari de ese primer año. Sin embargo, en la comparecencia pues nos ha dejado un anuncio interesante. El propio 15 de julio se va a celebrar la reunión de la Comisión Bilateral para el Traspaso de la Transferencia entre el Gobierno Vasco y el Español sobre la Seguridad Social. Lo ha confirmado así el Lehendakari Manuel Pradales, quien recordaba que tiene muchas cuestiones en las que siguen trabajando, como ese primer bloque de esta competencia que es tan importante, Asier.
Pradales ha recordado que cada 6 meses se celebran estas comisiones bilaterales, cuya última reunión tuvo lugar el pasado mes de noviembre. En primer lugar, ha explicado que hay cuestiones pendientes, como el impulso de la macrorregión atlántica y el impulso del euskera en las instituciones europeas. En materia de autogobierno, ha indicado que queda pendiente la transferencia de salvamento marítimo, así como el paquete del régimen económico de la seguridad social. Para ello, la consejera de autogobierno, María Barrechena, se reunió la semana pasada en Madrid con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mientras que esta semana tiene previsto mantener un encuentro con la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Así lo ha indicado Pradales.
También estamos abordando, y la semana pasada la Sailburu Barrechena estuvo en Madrid y esta semana volverá a estar en Madrid con otro ministerio, el primer bloque del paquete del denominado régimen económico de la seguridad social y de las políticas pasivas de empleo. Es decir, que tenemos que buscar un acuerdo político en relación con ese primer bloque.
Así el Lehendakari ha detallado que ahora mismo el Gobierno vasco está centrado en las negociaciones respecto a las prestaciones contributivas y no contributivas del desempleo y el SEPE. Pradales ha insistido en que hay un acuerdo político por el cual se tenía que llegar a julio con este primer bloque de ese gran paquete de la gestión de la seguridad social. Asimismo, ha anunciado que aprovechará la comisión bilateral para abordar otras cuestiones como las inversiones en redes eléctricas que tienen una afección en la descarbonización de la industria vasca y, finalmente, también trasladará en esta reunión la necesidad de abordar un pacto migratorio de carácter estructural, tal como pactó Pradales con el presidente canario. Por tanto, Pradales ha remarcado que la comisión bilateral del 15 de julio será muy relevante para seguir defendiendo el autogobierno y los intereses de Euskadi.
Bueno, pues como vemos, el gobierno vasco que sigue trabajando en la misma línea con el gobierno español a pesar de todo lo que está pasando alrededor del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Madrid. El Lehendakari, lo hemos escuchado en este balance, remarcaba el clima político vasco que está alejado del ruido ensordecedor que hay en Madrid. Un ruido que a veces se convierte en algo aún peor. Ayuso ya nos dejó unas cuantas perlas con la conferencia de presidentes, con el uso del euskera por parte del Lehendakari en ese foro, pero el expresidente José María Aznar cruzaba el otro día los límites ya casi de la buena educación. En una entrevista arremetía contra el Lehendakari Manuel Pradales refiriéndose a sus orígenes, a los orígenes de la familia de Pradales, como si fuera una condición incompatible con ser euskaldún. Le llamó varias veces vasco-castellano, castellano-vasco. Bueno, pues esta la respuesta que ha dado hoy el Lehendakari.
Yo me siento muy orgulloso de mis apellidos, de mis raíces, y muy orgulloso de representar y defender a Euskadi, un país que hemos construido entre todas y todos, independientemente de nuestra procedencia o de la procedencia de nuestros ancestros. Además, es que en este país, en Euskadi, somos miles, miles de personas que somos o bisnietos, o nietos, o hijos, o hijas de personas que vinieron de otras partes del Estado y que afortunadamente encontraron un país abierto e inclusivo, un país de acogida. Y yo me siento orgulloso de todo eso.
Y subrayaba que siempre ha defendido ese nacionalismo vasco abierto, inclusivo, democrático, pero no excluyente. Contaba, de hecho, una anécdota que está dedicada, evidentemente, a José María Aznar.
Mis aitas quisieron inscribirme con el nombre de Imanol cuando nací, y no pudieron hacerlo, porque nací en plena dictadura franquista. Y la paradoja histórica es que el abuelo de Aznar, que se llamaba Manuel, igual que el mío, esa es la paradoja histórica, pues firmaba como Imanol muchos de sus escritos, porque durante una época militó en el nacionalismo vasco. Así que el señor Aznar entiendo que compartirá conmigo que ambos se nos denomine catetos, a su abuelo Manuel y a mí por ser Imanol.
Bueno, pues ahí queda la respuesta. Y no abandonamos del todo todavía al Lehendakari porque evidentemente teníamos una cuestión importante que estaba marcada en rojo esta semana, porque el viernes se tiene que celebrar esa reunión del Pacto Vasco de Salud que afronta ya su recta final. Los agentes que participan en la elaboración tienen que votar las medidas pactadas en 24 mesas durante los últimos 9 meses de negociaciones. Bueno, pues EH Bildu asegura que el pacto está bloqueado y avanza, que va a presentar una enmienda a la última propuesta del Gobierno Vasco para desencallar la cuestión, que parece que es lo que hace imposible el pacto, la colaboración público-privada en Osakidecha. Pide más tiempo para negociar, pero el Lehendakari, en lo que hoy le hemos preguntado en esa comparecencia, ha pedido respeto a los agentes que participan en el pacto. Dice que ahora es el momento de mojarse. Delia Ureta, arratsaldeón.
Arratsaldeón, EH Bildu mantiene que su enmienda pretende resolver el nudo gordiano en que se ha convertido la colaboración público-privada en Osakidecha y propone 5 puntos, desde la genérica, primar el Servicio Vasco de Salud, a que el Tribunal de Cuentas supervise las concertaciones. Además, la coalición pide más tiempo para negociar el contenido del Pacto de Salud. Pello Chandiano.
Como sabéis, la situación está atascada en la mesa de salud. Hay un documento que lo ha elaborado el departamento, el gobierno, y nosotros hemos hecho una enmienda a ese documento. ¿Qué pasa el viernes? ¿Por qué? ¿En julio qué pasa? ¿Que nos vamos de vacaciones? Nosotros y nosotras no nos vamos de vacaciones. ¿Cuáles son las prisas? ¿Por qué hay prisa?
El Lehendakari ha respondido a EH Bildu, pide respeto a los 28 agentes que participan en el Pacto de Salud, desde representantes de colegios oficiales de médicos, enfermería, farmacéuticos, psicólogos, trabajadores sociales, universidades, etcétera. Y Manuel Pradales insta a respetar los tiempos y el trabajo realizado en los últimos meses. Le dice a EH Bildu que ha llegado el momento de mojarse.
Hasta la fecha, como Lehendakari y el propio gobierno hemos respetado lo que la mesa nos ha ido diciendo. Si la mesa nos pidiera a todos ampliar el plazo, pero hasta donde yo conozco lo ha solicitado única y exclusivamente un partido político. Y el 27 todos sabemos a lo que íbamos, a buscar o no un consenso en torno a la tercera fase del Pacto de Salud. Por lo tanto, es el momento de mojarse, es el momento de comprometerse y es el momento de que cada uno explique las razones por las que participa o no participa en ese pacto.
El Lehendakari recuerda que hay acuerdo en 23 de las 24 líneas de trabajo y también que ni el Departamento de Salud ni Osakidetza tienen voto en la mesa del pacto. Por lo tanto, serán los agentes los que voten la alegación de H. Bildu y previsiblemente no saldrá adelante, ya que la enmienda es prácticamente similar a la que la coalición ya pidió en la última reunión del pacto que volviera a ser debatida por el grupo de trabajo. 19 agentes de los 24 que existen volvieron a rechazar esta propuesta la semana pasada.
Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
19 de los 24 rechazaron la propuesta de H. Bildu. Entiendo que es normal que nos digan que para qué la van a volver a votar el viernes.
Sí, la verdad es que es desesperante, ¿no? Lo que ha hecho EH Bildu y lo que pretende hacer EH Bildu, supongo que valiéndose de que el común de los mortales pues tampoco tiene mucha información de cómo funciona la mesa de salud. Hay que decir a nuestros oyentes que la mesa de salud no es una mesa política, no están los partidos, no es como pudo ser el pacto educativo, ¿no? Que en el tranco final era solo de partidos. No, aquí están los agentes, es una mesa transversal y multisectorial, y EH Bildu es un agente más, lo mismo que lo son pues los representantes de determinados colegios profesionales, de